Buenas noches, nos da mucho gusto traerles otro Éxtasis, el programa del movimiento Hare Krishna para el mundo de habla hispana. Queremos invitarlos a conversar con nosotros acerca de la filosofía de conciencia de Krishna, ya sea por teléfono o por carta. Nuestros números telefónicos son el 798-2225 y el 798-3559, y nuestro apartado postal es el 379 de Spanish Fork, Utah, 84660. Como siempre, tenemos un libro Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, para ustedes, totalmente gratis, con que solo se pongan en contacto con nosotros. Virabhaju Das, su anfitrión de todos los sábados, espera que hoy sientan un gran éxtasis. Hare Krishna. Fueron los devotos del Templo de los Ángeles con la canción Gopinath. Gopinath es otro nombre de Krishna en sánscrito, que significa que Krishna, o Dios, es el Señor y amo de sus devotos. Hoy vamos a presentarles otra conferencia que dicté en el Templo de Los Ángeles a fines del mes de octubre de 1982 y que se titula No es solo para feos.
Entonces vamos a leer un texto del libro de la reina Kunti, Las enseñanzas místicas de la reina Kunti, se llama este libro. La reina Kunti fue una gran devota de Krishna que existió en la tierra, que estuvo en la tierra en la época en que Krishna apareció hace 5000 años. Y entre los cuando alguien es un gran devoto, no importa si es hombre o mujer, apreciamos su devoción. No existe ninguna barrera, ni ningún impedimento externo, ningún impedimento físico, material, que le impida a nadie o le prohíba a nadie acercarse a Krishna, acercarse a Dios. Dios es supremamente imparcial. Ese es el significado de Dios. Como en muchas ocasiones la gente cree que tenemos algo en contra de las mujeres, pero no es así, y la prueba, una de las mejores pruebas, la constituye este libro, Las enseñanzas místicas de la reina Kunti, donde podemos ver que grandes devotos, grandes personalidades a través de todas las épocas se han guiado por las enseñanzas de esta gran mujer, la reina Kunti. Entonces lo importante es ser devoto. Precisamente el texto que vamos a leer esta noche tiene mucho que ver con este asunto, de que no hay nada externo que lo moleste, que le impida a uno avanzar espiritualmente. El capítulo se llama Disminuyendo la fiebre de la ilusión. Janmaishwarya Shruta Shribir Edhamana Madapuman Naivarhatya Vidatum Vaitamakinchana Gocharam. Mi señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Significado: desde el punto de vista material, estar adelantado significa nacer en una familia aristocrática y poseer grandes riquezas, educación y atractiva belleza personal. Todos los hombres materialistas están tratando como locos de poseer todas esas opulencias materiales, y eso se conoce como el avance de la civilización material. Pero el resultado de eso es que por poseer todos esos bienes materiales, uno se envanece artificialmente, embriagado por esas posesiones temporales. En consecuencia, esas personas envanecidas con lo material son incapaces de proferir el santo nombre del Señor, dirigiéndose a Él con sentimiento y diciendo, oh Govinda, oh Krishna. En los shastras se dice, los shastras son las escrituras, se dice que con proferir una sola vez el santo nombre del Señor, el pecador se libra de una cantidad de pecados que es incapaz de cometer. Tal es el poder de proferir el santo nombre del Señor. No hay la menor exageración en esta afirmación. De hecho, el santo nombre del Señor tiene una potencia así de poderosa. Pero esos proferimientos tienen además una calidad. Depende de la calidad del sentimiento. Un hombre desamparado puede proferir con sentimiento el santo nombre del Señor, mientras que un hombre que profiere el mismo santo nombre con gran satisfacción material no puede ser igual de sincero. Puede que una persona envanecida con lo material profiera el santo nombre del Señor de vez en cuando, pero ella es incapaz de proferir el nombre con calidad. Por consiguiente, los cuatro principios del avance material, es decir, elevado linaje, buenas riquezas, educación elevada y belleza atractiva, son, por así decirlo, cualidades que incapacitan para progresar en la senda del avance espiritual. La cobertura material del alma espiritual pura es un aspecto externo, de la misma manera en que la fiebre es un aspecto externo del cuerpo enfermo. El proceso general consiste en disminuir el grado de la fiebre y no en agravarla con un mal tratamiento. A veces se ve que personas adelantadas espiritualmente se vuelven pobres en lo material. Eso no es causa de desánimo. Por otra parte, ese empobrecimiento es un buen signo, al igual que lo es el descenso de la temperatura. El principio fundamental de la vida debe ser el de disminuir el grado de la embriaguez material, la cual lo conduce a uno a engañarse cada vez más en lo referente a la finalidad de la vida. Las personas muy engañadas no son aptas en absoluto para entrar en el reino de Dios. Por supuesto que, en un sentido, las opulencias materiales son la gracia de Dios. Nacer en una familia o nación muy aristocrática, tal como los Estados Unidos, ser muy rico, tener mucho conocimiento y una gran educación y estar dotado de belleza son regalos de las actividades piadosas. Un hombre rico atrae la atención de otros, mientras que un hombre pobre no. Un hombre educado atrae la atención, pero un tonto no atrae la atención en absoluto. Por consiguiente, en sentido material, esas opulencias son muy beneficiosas. Pero cuando una persona es así de opulenta en sentido material, se embriaga y dice: oh, soy un hombre rico, soy un hombre educado, tengo dinero. Aquel que bebe vino llegará a embriagarse, y cuando eso ocurra puede que piense que está volando por el cielo o que se ha ido al cielo. Esos son efectos de la embriaguez. Pero una persona embriagada no sabe que todos esos sueños se hallan dentro de los límites del tiempo y que en consecuencia tendrán un final. Como esa persona no está consciente de que esos sueños no continuarán, se dice que está bajo la influencia de la ilusión. De igual manera, uno se embriaga al pensar: soy muy rico, soy muy educado y apuesto, y nací en una familia aristocrática de una gran nación. Eso está bien, pero ¿por cuánto tiempo existirán esas ventajas? Supóngase que uno es americano y además rico, apuesto y poseedor de un vasto conocimiento. Puede que uno esté orgulloso de todo eso, pero ¿cuánto durará esa embriaguez? En cuanto el cuerpo se acabe, todo eso se acabará, tal como los sueños de la embriaguez, que la embriaguez produce en una persona que ha estado bebiendo. Esos sueños se hallan en el plano mental, en el plano egoísta y en el plano corporal, pero yo no soy el cuerpo. El cuerpo burdo y el cuerpo sutil son diferentes de mi verdadero ser. El cuerpo burdo está hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter. Y el cuerpo sutil está hecho de mente, inteligencia y ego falso. Pero el ser viviente es trascendental a esos ocho elementos que se describen en el Bhagavad Gita como la energía inferior de Dios. Incluso si uno está muy adelantado mentalmente, no sabe que se halla bajo la influencia de la energía inferior, tal como una persona embriagada no sabe en qué condición se encuentra. La opulencia, por lo tanto, lo pone a uno en una posición de embriaguez. Ya estamos embriagados y la civilización moderna persigue el aumento de nuestra embriaguez. En verdad, debemos liberarnos de esa embriaguez, pero la civilización moderna aspira a aumentarla de manera que nos embriaguemos cada vez más y nos vayamos al infierno. Kunti Devi dice que aquellos que están embriagados de esa manera no pueden hablarle al Señor con sensibilidad. Ellos no pueden decirle con sensibilidad: con sensibilidad. Jaya Radha Madhava, todas las glorias a Radha y Krishna. Ellos han perdido su sentimiento espiritual y no pueden hablarle al Señor con sensibilidad porque no tienen conocimiento. Oh, Dios es para el hombre pobre, piensan ellos. Los pobres no tienen suficiente comida. Que vayan a la iglesia y oren, oh Dios, danos nuestro pan de cada día. Pero yo tengo suficiente pan. ¿Por qué habría de ir a la iglesia? Eso es lo que opinan. Vamos a leer este ahí. Janmaishwarya Shruta Shribir Edhamana Madhapuman Meivarhatya Vidatum Vaitoma Kinchana Gocharam. Mi señor, vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero.
Vamos a continuar con esta conferencia acerca de la filosofía de conciencia de Krishna que dictamos en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles a fines de octubre de 1982 y que se titula No es solo para feos.
Kantidaram rasa sagaram nagara bhuva param subhavankim charusi kandasi kim raja krishna nidim raja rajasutam raja krishna nidim raja rajasutam Padam sudatam gajam krishna nidim
Ese fue Riksharaj Das y la canción Que viva Krishna, el Dios Supremo. Vamos a continuar escuchando la conferencia No es solo para feos, que dictamos en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles a fines del mes de octubre de 1962. Señor,
vuestra señoría es fácilmente accesible, pero únicamente para aquellos que están exhaustos de lo material. Aquel que está en la senda del progreso material, tratando de mejorarse con un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física, no puede acercarse a ti con un sentimiento sincero. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Muy hermoso verso, muy refrescante en realidad para todos nosotros, porque es muy bueno saber que estas cosas externas no son importantes, como acabamos de leer. Para todos en este mundo material, en realidad nuestra presencia en este mundo material revela que estábamos muy interesados en las cosas materiales. Ninguna persona, ninguno de nosotros que nos encontramos en este mundo material, nos encontramos aquí por casualidad, o no es que nada más vinimos a ver. Como a veces uno está en la calle, ¿no? Y ¿cómo se dice? En el downtown, que hay muchas vidrieras, y está viendo una vidriera y de repente sale el vendedor y dice, desea algo, señor, y dice, no, estoy solo viendo, ¿no? Solo estoy mirando, nada más estoy mirando. Pero esa no es la situación en que nos encontramos nosotros en este mundo material. Nadie vino solo a ver acá. Pero en realidad estábamos muy interesados por estas cuatro cosas, aunque parezca mentira. Un linaje respetable, gran opulencia, educación elevada y belleza física. Todo el mundo quisiera tener esto. Pero afortunadamente, tal como se explica en este verso, esas cosas no son necesarias, afortunadamente. No solo que no son necesarias, sino que hasta es mejor no tenerlas en muchos casos. Claro, eso no significa, tenemos que tratar de entender bien esto, nuestra filosofía no es que está diciendo que todo el mundo se tiene, por ejemplo, que volver feo o que poner feo, y que si resulta que alguien no es feo, entonces debe buscar que alguien lo ponga feo, ¿no? No, esa no es la idea. Pero así como se entiende, como se está explicando en el verso, que estas cosas son los dones de Dios, es decir, lo que significa una persona que tiene estas cosas, sí, porque alguien puede decir, bueno, ese es un movimiento para feos, entonces yo no quiero saber nada de... mejor no me meto ahí. Entonces, no, no es así. Pero uno debe saber que si tiene estas opulencias, debe recordarse que en realidad él no hizo nada para tenerlo. Una persona que es apuesta, o en el caso de una mujer que es bonita, o una persona que tiene dinero, o una persona que ha tenido una buena educación, una buena cultura, o que nació, que tiene una familia muy respetable, ninguna de esas cosas en general dependen de él. Cualquiera que lo tenga se puede dar cuenta que en realidad no hizo esfuerzos, grandísimos esfuerzos para eso, y que inclusive se hizo esfuerzos, porque en realidad todo el mundo se está esforzando por estas cosas, pero muy pocos son los que las logran. Porque si es por esfuerzos, todo el mundo se está esforzando. Y el hombre que carga basura trabaja más que el hombre que se despierta a las 10 de la mañana y va a su oficina de 12 a 1 a ver cómo van las acciones, y después de ahí se va al club o se va a cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, el asunto de esforzarse no es lo que le asegura a uno lo que va a obtener. De la misma manera en que tener un buen médico, dicen nuestras escrituras, no le asegura a nadie que no va a morir, ni siquiera que se va a curar de una enfermedad. O tener unos buenos padres no le aseguran al niño que todo va a ir bien. Hasta un niño se puede morir por muy buenos padres que tenga. Entonces, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Significa que uno, no, eso significa que uno tiene que hacer algo. No que porque todo lo da Dios, entonces yo simplemente me quedo sentado. No, sino que hay que buscar una combinación. Uno tiene que trabajar, uno tiene que moverse en este mundo, uno tiene que buscar, uno tiene que interesarse y realizar actividades, pero tienen que estar unidas, combinadas con Dios. Tienen que ir de acuerdo, tienen que estar de acuerdo con Dios. La gente debe reconocer que cualquier cosa buena que tenga se la debe a Dios, a Krishna. Ese es el significado profundo de este verso, que si una persona lo que está es muy interesada en tener estas cosas, entonces no puede acercarse a Dios de una manera sincera. Y ya lo hemos visto que en la mayoría de las religiones, la gente, para lo que sigue una religión, es precisamente para pedir estas cosas.
This is KHQN 1480 on your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM, con el programa Éxtasis desde Spanish Fork, radiado por el movimiento Hare Krishna.
La gente debe reconocer que cualquier cosa buena que tenga se la debe a Dios, a Krishna. Ese es el significado profundo de este verso, que si una persona lo que está es muy interesada en tener estas cosas, entonces no puede acercarse a Dios de una manera sincera. Y ya lo hemos visto que en la mayoría de las religiones la gente, para lo que sigue una religión, es precisamente para pedir estas cosas, para que pedir cosas materiales, que se resumen en estos cuatro puntos que hemos citado esta noche, que muy bien se han citado en esta en este libro. Que la gente, para eso es que quiere a Dios, para tratar de estar bien en el mundo material. La gente no ha entendido, y en este sentido, todas las religiones son iguales, en que la religión no es para acomodarlo a usted al mundo material. La religión es para sacarlo del mundo material. Eso es lo que la gente no entiende. La gente quiere ir a la religión para estar mejor en el mundo. Y la gente no entiende que la religión no es para estar mejor en el mundo. La religión es para que usted esté seguro que va a salir del mundo. Esa es en realidad la religión. La gente no entiende esto. Y por eso, se estaba explicando, desde el punto de vista espiritual, cuando una persona está utilizando las cosas materiales para simplemente enredarse más en el mundo material, en las ilusiones de este mundo, constituye una gran bendición que pierda esas cosas materiales. Cuando uno tiene una cosa material y no la usa para el dueño de esa cosa, porque acabamos de decir que el dueño no es uno, porque si uno es sincero se da cuenta que yo no hice nada para tener esto. Yo tuve la facilidad y a mí me tocó tenerla. Fue una facilidad, un don. Significa que el dueño es otro. Ese es Krishna, ese es Dios. Asimismo, bajo ese punto de vista, no existen naciones, no existe nada, porque todo le pertenece a Dios. Decir que esta tierra es nuestra, sea lo que sea, eso es falso, porque aquí primero estaban unos, después vinieron otros y la tomaron, y después quizás otro, y quién sabe por cuántos dueños han pasado las tierras. Eso depende de guerras, depende de ciertos poderes, etcétera, tantas cosas. Como por ejemplo, para citar un ejemplo reciente, esa guerra de las Malvinas, ¿no?, que era Inglaterra y Argentina estaban en un conflicto. Y si no ocurrió así, pero si, por ejemplo, la gente de esa isla, ellos se consideraban ciudadanos, me imagino, británicos, ¿no?, porque es una colonia británica. Pero en un segundo o en un momento, si Argentina hubiera ganado, eso se hubiera vuelto Argentina, y entonces en un segundo cambian de nacionalidad, son argentinos. No importa ni el idioma, ni el color de la piel, ni importa nada, porque en realidad ninguna de estas naciones le pertenece a nadie más que a Dios. Es un campo de acción que Krishna, que Dios nos ha dado. Todo este mundo es un campo de acción que Dios le ha dado a las entidades vivientes para que ejerzan sus actividades, para que, ¿cómo se dice?, complazcan el deseo que teníamos, complazcamos el deseo que teníamos de estar lejos de él, de ver si nosotros podíamos ser Dios. Entonces aquí, de eso se trata este mundo, tenemos esta oportunidad acá. Pero como tenemos libre albedrío, tenemos también la oportunidad de que si nos damos cuenta que esta vida no es eterna, si tenemos esa inteligencia de darnos cuenta de que las cosas materiales, aunque yo estoy buscando placer con ellas, las cosas materiales me están traicionando. si uno tiene la inteligencia de darse cuenta de eso, entonces puede utilizar esta misma vida material para regresar a su condición original, la de volver a estar en el mundo eterno. Una cosa muy sencilla que nos prueba que no pertenecemos a este mundo es que muchas de las cosas que son propias de este mundo, que cualquiera puede darse cuenta que son completamente parte de este mundo y que nunca se podrán eliminar, esas cosas nosotros no las queremos para nada. Queremos algunas cosas de este mundo, pero hay unas que no quisiéramos ver nunca de esas cosas de este mundo. Y este conflicto ocurre porque las cosas que queremos, que sí nos gustan, pertenecen, es porque tenemos una tendencia en nosotros natural, es propio de nuestra naturaleza y del mundo eterno al que pertenecemos, que existan esas cosas. Esas cosas se llaman en sánscrito Sat Chit Ananda. Es decir, eso es básicamente a lo que se reduce todo, que nuestra naturaleza, Sat significa eternos, que nosotros somos eternos. Por eso la muerte no nos gusta. Primer punto, que no nos gusta. Y sin embargo, en este mundo estamos condenados a morir. Por lo tanto, muy lógico, no pertenecemos a este mundo, primer punto. Porque no queremos eso. Estamos buscando la eternidad. Sin embargo, podemos ver que desde el punto de vista material no es posible ser eterno. No es posible. Y sin embargo, creemos en la eternidad y creemos tanto que quisiéramos tenerla. Pero en este mundo no se puede. No pertenecemos acá. Eso es Sat. Pero nosotros, el alma que está dentro del cuerpo, el cuerpo es lo que está cambiando. Pero la persona que está viendo todo, que está recibiendo toda la información, y la persona que está moviendo el cuerpo, esa no cambia. Esa persona es Sat, eterna, y pertenece al mundo Sat, al mundo eterno. Segundo punto, Chit, conocimiento. Esa es otra cosa, que nos sentimos ignorantes. Quisiéramos saber y no sabemos nada. Ignoramos tantas cosas. Todos los días estamos tratando de conocer y nunca llegamos a conocer nada. La ignorancia nos perturba también. Y finalmente, Ananda. Queremos ser felices. Finalmente, y lo más importante. Que lo más importante es que queremos ser felices, tener Ananda, dicha, inmensa dicha. Y en este mundo, muy poca dicha podemos tener. Debido a que hay una pequeña gota, es que seguimos existiendo. Es muy pequeña y muy fácilmente esa gota, a veces, con mucha facilidad, mucha gente, esa gota de pequeña felicidad que algunos logran tener en este mundo, se les va y se suicidan. Esa gota se asemeja a esa felicidad en las escrituras, como por ejemplo aquí tenemos una planta con unas hojas. Entonces estas hojas, todos sabemos que a veces podemos tener esta hoja y tener una gota de agua encima de la hoja. El ejemplo que se da es como ese. ¿Qué seguridad tiene una gota de agua encima de una de estas hojas lisa? En cualquier momento, con el mínimo movimiento, esa gota se va a caer, se va a deslizar. Una hoja que uno tenga en cualquier parte y le pone una gota de agua encima, esa gota muy fácilmente va a desaparecer de ahí. Así, ese es el ejemplo que se da de cómo es la felicidad de este mundo. Que uno se siente feliz, pero si uno se pone nada más de observador, a observar a la persona feliz, le puede contar el tiempo que eso le dura. Se lo puede contar. Si usted se pone a observar a una persona que aparentemente está feliz, cuéntele el tiempo. Puede contárselo. Porque así es la felicidad de este mundo. Muy, muy corta. Entonces la felicidad de este mundo depende de estas cuatro cosas. Janma, nacimiento, Janma Aishwarya, opulencia, Shruta, conocimiento, y Shri, belleza. Estas son las cuatro cosas de las que depende la felicidad en este mundo. Janma Aishwarya, Shruta, Shrivir, Edhamana, Madapuman, Naivarahatya, Vidatum, Vai, Tuam, Akinchana, Gochara. Akinchana Gochara significa que Krishna le pertenece al que está cansado de estas cosas. Ahí está el punto. Como decíamos la vez pasada, que queremos ver a Dios aparentemente. Bueno, ver a Dios, si usted quiere ver a Dios, Tuama Kinchana Gochara, la reina Kunti le está diciendo a Krishna que tú te le muestras a aquel que está cansado, exhausto de lo material, que se cansó de perseguir el espejismo. Porque la felicidad en este mundo es simplemente un espejismo. La gente lo está persiguiendo con tanta intensidad, ¿no? Buscando dinero, buscando intercambios con el otro sexo, buscando mejorarse físicamente. Pero todo eso está condenado al fracaso, porque todo eso es temporal. Ahí es donde viene la fuente de nuestras angustias, que por mucho que usted, incluso si usted logra lo que busca, es temporal. La cosa es tan terrible que vamos, que por ejemplo la gente dice, la gente incluso podría llegar a decir que sí, este mundo es muy terrible, yo me doy cuenta, pero de todos modos yo lo acepto así. Alguien podría hasta decir eso. Sí, es verdad, en este mundo hay muchas cosas terribles, unas cositas buenas y unas cositas malas, pero yo lo acepto así, no importa, no me importa. Alguien podría pensar así. De todos modos, por mucho que lo acepte, usted va a ser echado a patadas fuera de aquí, aunque usted lo acepte. Hasta si le gusta, ¿entiende? Y usted lo aprueba. Sí, está bien, yo me quiero quedar aquí y a sufrir y gozar. Aunque aquí hay sufrimiento y goce, no puro disfrute. Hay las dos cosas. De todos modos, yo lo acepto así, a mí me gusta. No obstante, usted va a ser echado a patadas fuera de acá. No es que va a salir por las buenas, va a salir a patadas. Nadie sale de este mundo por las buenas. A nadie le piden autorización que, mire, ¿quiere irse hoy? No, todavía no, mañana. Está bien, vamos a ver. A nadie le hacen esta pregunta. ¿Verdad? Prabhupada siempre da como diferentes ejemplos, como el ejemplo del presidente Kennedy, ¿no? No es que él decidió que, bueno, hoy, Diosito, que me metan un tiro en la cabeza hoy está bien. Entonces él salió ese día y ese día no fue así la cosa. Él ese día no estaba pensando en irse de este mundo. Tenía una serie de planes. Yo creo que hasta se puede conseguir la agenda, ¿no?, que tenía para ese día. Seguro que sus asociados tenían todo el programa que él tenía que seguir ese día y al día siguiente. Hay tantos planes, ¿no? Como uno puede hacer tantos planes, pero todos nosotros tenemos tantos planes para más tarde, para mañana. Pero ¿cuántos lograremos llegar a esos planes? Eso no sabemos. Porque a nadie se le pide autorización. Cuando usted nada más tiene un tiempo prescrito, es un reloj. Cuando se le acaba el tiempo, el otro día estábamos explicando esto, que a veces uno ve a un niñito y uno cree que el niñito está joven, ¿no? Uno dice, sí, está muy joven porque lo que tiene son 5 años. Mientras que yo estoy muy viejo porque yo tengo 60, ¿no? Pero al día siguiente uno se entera que el niñito de 5 años se murió. Y el hombre de 60 todavía vivió al 61, 62, 63 y no se muere. ¿No? ¿Quién estaba más viejo? Nadie se da cuenta de eso. El niñito de 5 años, ese era un anciano. Apenas le quedan unas horas de vida. Y comparado con el viejo de 60, el viejo de 60 era un jovencito, porque todavía está ahí. Entonces, este asunto de ser joven es un gran engaño, es otra de las ilusiones. Hay que tener mucho cuidado de no dejarse engañar. Tenemos juventud, puede ser que tengamos tantas cosas buenas en este momento, entonces debemos utilizarlas de manera que me liberen del concepto falso, que me liberen del sufrimiento de verdad. No que por los momentos, porque entonces sí vivimos un espejismo. Si yo utilizo esta juventud y las cosas agradables que puede ser que tenga en este momento para disfrutarlas de una manera material, tarde o temprano se van a acabar, como es ley de la vida, y me voy a quedar sin nada, completamente vacío. Va a ser una cosa muy terrible. Eso es lo terrible de este mundo, por ejemplo la gente mayor, como yo, recientemente he relacionado.